Play the five tones.
Bueno, 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico como cada lunes. Y es que, bueno, para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a la compañera de esta sección, Usuri. Kaixo Eguerdion.
Kaixo Eguerdion, Michele.
Bueno, pues os dejo con esta sección de hoy lunes y nos escuchamos después para esa canción que cierra la sección todas las semanas.
Vale, genial, genial. Bueno, pues hoy tenemos al otro lado del otro teléfono a María Pérez. Ella es investigadora en informática, pero nosotras la conocimos a través de un artículo de divulgación cuyo tema se aleja pues un poquito bastante del mundo de la programación. Este artículo del que hablo, pues se publicó en el blog Mujeres Conciencia y se titula Endometriosis, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad silenciosa. Y bueno, marzo es el mes de la concienciación por la endometriosis y quisimos entrevistarla entonces, sin embargo lamentablemente no pudo ser, pero bueno, pues más vale tarde que nunca, así que estoy muy contenta de tenerla hoy al otro lado del teléfono. Buenas, María, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, estoy genial.
Hola.
¿Cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Bueno, antes de empezar, tanto en el artículo mismo como cuando contactamos contigo para hacer la entrevista, subrayabas que tú hablas y escribes sobre la endometriosis desde la experiencia personal, ¿no? Más que desde un plano profesional.
Sí, yo he luchado con la endometriosis unos 14 años. Y bueno, la información que he podido recoger en todo este tiempo, la verdad que para mí ha sido vital y por eso quiero ayudar a compartirla.
Vale, pues cuéntanos un poco qué es la endometriosis, para quien no lo sepa, para empezar como punto de partida.
Pues para hablar de endometriosis primero tenemos que definir el endometrio, que es el tejido que recubre el útero cada mes cuando el cuerpo de una mujer en edad fértil se prepara para un posible embarazo. Y parte de este tejido se expulsa durante la menstruación si no hay embarazo. Sin embargo, en el caso de la endometriosis, este tejido crece en otros órganos pélvicos, tales como las trompas de Falopio, los intestinos, la vejiga, etc. Y cuando el cuerpo trata de expulsar ese tejido, pues no encuentra la forma y genera un sangrado y genera lesiones internas acompañadas por lo general de un dolor pélvico muy intenso. Los síntomas cambian mucho de paciente a paciente, pero pueden incluir calambres pélvicos, sangrado irregular, quistes ováricos, sangre en la orina, náusea, cansancio extremo. Y además la tasa de infertilidad en pacientes con endometriosis es muy alta. La endometriosis de por sí no es mortal y desaparece durante la menopausia, pero sí que deteriora muchísimo la calidad de vida del paciente.
¿Existen tratamientos para la endometriosis?
Sí que existen tratamientos, aunque se la ha denominado en varias ocasiones como la enfermedad del silencio, ya que uno de los problemas es que tarda de media alrededor de 8 años en ser diagnosticada desde el inicio de los síntomas. El tratamiento principal y también la única forma actualmente de diagnosticarla es la cirugía laparoscópica, donde las lesiones se eliminan mediante excisión o electrocauterización. Sin embargo, la cirugía en muchos casos los efectos no son permanentes y las lesiones pueden volver al cabo de unos años. Además, en los casos complejos estas lesiones se infiltran en el tejido pélvico y requieren distintas especialidades quirúrgicas y este tipo de operaciones pueden llevar hasta 9 horas. También existen, por último, tratamientos hormonales, tales como la píldora anticonceptiva, aunque la mayoría no suelen ser efectivos en algunos casos, aunque no siempre. Y bueno, esto también puede mejorar la calidad de vida del paciente, pero no se ha demostrado aún en estudios clínicos que minimicen las lesiones por endometriosis.
Sí, en el artículo mencionas, ¿no?, además de estos posibles tratamientos, también mencionas que y también lo has comentado ahora, ¿no?, que es una enfermedad muy, muy dolorosa y, de hecho, ha sido clasificada como uno de los padecimientos más dolorosos, ¿no?, que una persona puede sufrir. Y mencionas también que no son pocas las mujeres que la sufren, alrededor del 10% de las mujeres, ¿no?, padecen endometriosis. Sí. Sin embargo, la cantidad de recursos destinados a investigar esta enfermedad es escasa, ¿verdad?
Sí, la verdad que es muy sorprendente. En general, distintos expertos creen que esto se debe a dos motivos. El primero es que afecta casi exclusivamente a mujeres y durante su menstruación. Y además, el síntoma más común, que es el dolor pélvico intenso, pues está muy normalizado durante la menstruación. Y bueno, se piensa que afecta al 10% de mujeres, pero esta puede ser mucho más, de hecho, por esta normalización que tenemos del dolor pélvico. Y la segunda es que, como se necesita realizar cirugía para evaluar las lesiones, pues esto añade una capa de dificultad a los estudios clínicos, ya que habría que realizar cirugía en el paciente varias veces para comprobar la eficacia. Y además los síntomas cambian de paciente a paciente, con lo cual esto lo hace mucho más difícil de diagnosticar y de investigar.
Y esa sería la causa por la que se investigue bastante menos, entonces, porque mencionabas también, ¿no?, que la cantidad de artículos publicados, por ejemplo, en revistas científicas sobre la endometriosis comparado con otros padecimientos es muy escasa, ¿no?
Sí. Sobre todo comparada con padecimientos que afectan al mismo porcentaje de la población. Es muy, muy escasa.
Y, bueno, en el artículo das algunos consejos, ¿no?, basándote en lo que tú has aprendido durante todos estos años que llevas lidiando con la endometriosis. Hablas, por ejemplo, de tratamientos tanto biomédicos como naturales que pueden ayudar a aliviar los síntomas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
Sí, yo en cierto modo con el artículo lo que quería era tenía en mente crear una especie de manual de supervivencia, que es lo que me hubiese a mí gustado tener hace muchos años. Y, por ejemplo, uno de los consejos que a mí me costó más tiempo, que conseguir, pero que es uno de los más útiles, es el uso del calor y el uso de mantas eléctricas o botellas térmicas que disminuyen muchísimo la sensación de dolor. Incluso existen ahora parches que generan calor y se pueden colocar bajo la ropa. Y esto, por ejemplo, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a moderar el consumo de analgésicos, o incluso en esa hora en la que tarda el analgésico en hacer efecto. Y bueno, el artículo incluye muchísimos consejos que he recopilado durante estos años, pero si tuviese que decidir, elegir uno de ellos, sería este.
Sí, también hablas de la alimentación, ¿no?
Sí.
Bueno, la dieta en mi experiencia también personal, y el ejercicio físico también.
Sí, la verdad que es algo de lo que no se habla mucho, pero en mi experiencia personal, tanto la dieta como el ejercicio y el manejo del estrés han sido claves para gestionar los síntomas. Evidentemente no reemplazan al tratamiento médico y no han eliminado mis síntomas al 100%, pero sí que me ha ayudado bastante. Y una de las consecuencias o causas, aún no se entiende realmente bien, una de las consecuencias o causas de la endometriosis es la inflamación corporal. Y la inflamación de por sí no es mala, el problema es cuando esta se convierte en crónica. Y de hecho uno de los biomarcadores que se están proponiendo ahora mismo en la literatura científica, digamos que hasta cierto punto apunta a que la paciente puede tener endometriosis dado que tiene síntomas y dado que el número de plaquetas blancas en sangre es alto. O sea que, por ejemplo, se está usando este biomarcador de número de plaquetas blancas en sangre para ver si tienen inflamación y si tienen endometriosis. Y en estos casos pues se recomienda una dieta baja en alimentos inflamatorios, que esto puede ser bastante individual, hay personas a las que el gluten puede ser más inflamatorio, los lácteos. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales, como moderar el consumo de alcohol, de café, de carne roja, de alimentos fritos, azúcar, etcétera. Todo esto se consideran alimentos inflamatorios. Y bueno, tanto el ejercicio como el manejo del estrés ayudan también a rebajar esta inflamación crónica.
Y en cuanto al ejercicio físico, ¿algún tipo de ejercicio en especial o en general?
Bueno, yo creo que el ejercicio al final tiene que ser un ejercicio que tú puedas, sea sostenible, o sea, que sea algo que tú puedas mantener una rutina de ejercicio y lo, y lo disfrutes. Con lo cual no hay en general recomendaciones en el ejercicio que tú disfrutes. Que puedas mantener.
Y también mencionas, bueno, y también lo has dicho ahora, ¿no? Que para ti hubiera sido importante pues contar con una guía o con información, ¿no? Cuando empezaste a padecer los dolores asociados a la endometriosis, entonces mencionas que es muy, muy importante, ¿no? El estar informadas, y también hablas de la necesidad o de la importancia o de los beneficios de compartir experiencias, ¿no?
Sí. La verdad que creo que esto es fundamental y más que nada, como tú dices, yo no había escuchado hablar de la endometriosis hace un par de años. Y he pasado por muchos médicos a los que he mencionado este dolor pélvico intenso, incluso en muchas ocasiones me he desmayado. Y entonces me ha costado muchos años de sufrimiento y de confusión, porque claro, tú no sabes realmente qué es lo que te pasa. Y buscando por internet pues he encontrado muchos casos como el mío y es por eso que ahora quiero dar más visibilidad a la endometriosis. Y aún ahora, que hay bastante mucha más información en internet al respecto que cuando yo empecé con mis síntomas, yo he conseguido acceder a la mayoría de información que comparto en el artículo mediante libros, artículos y redes sociales con contenido en inglés. Porque yo me mudé a Inglaterra por trabajo hace un par de años y empecé a buscar cosas en inglés. Y es a raíz de eso que he conseguido encontrar la mayor parte de la información. Por eso he intentado destilar al máximo toda esa información que he encontrado y traducirla al castellano.
Sí. Y por último también, bueno, consideras que una parte crucial de la lucha contra esta afección tiene que ver con desbancar algunas creencias asociadas a la menstruación, ¿no? Que alguna de ellas la mencionaba ya durante la entrevista.
Sí. Pues, bueno, la verdad es que creo que estamos bastante atrasados en lo que se refiere a entender las afecciones femeninas en general y mantenemos muchas creencias arcaicas y en particular las relacionadas con la menstruación, porque durante mucho tiempo se han tratado como un tabú. Por ejemplo, se calcula que alrededor del 70% de las adolescentes que informan de dolor intenso durante la menstruación, más tarde serán diagnosticadas con endometriosis, años más tarde. Y como ya hemos dicho, unos 8 años de media. Y esto afecta muy, muy significativamente a su educación, a su carrera profesional, a sus relaciones interpersonales y también a su salud mental. Y todo esto que estoy comentando no solo ocurre con la endometriosis, sino que ocurre con la adenomiosis, con el trastorno disfórico premenstrual, con la enfermedad pélvica inflamatoria y otros desórdenes ginecológicos de los que en muchas ocasiones no hemos escuchado hablar y que no sabemos que podemos sufrir. Y bueno, personalmente creo que es muy importante que cambiemos esto, sobre todo porque ahora se considera la menstruación como uno de los signos vitales femeninos más útiles para entender nuestro estado de salud. Y la falta de menstruación, el que sea irregular, el que sea demasiado abundante, los síntomas que podemos experimentar durante el ciclo, pues dan, por ejemplo, muchísima información, pueden dar mucha información acerca de tu estado hormonal y de salud.
Sí. Pues por mi parte, María, no tengo más preguntas, pero no sé, me parece un buen cierre para la entrevista, pero no sé si quisieras añadir algo más.
Pues me gustaría muchísimo dar las gracias por poner vuestro granito de arena para visibilizar la endometriosis. Y bueno, pues si alguno alguna de las personas que nos está escuchando y quiera acceder al artículo, pues ya sabe que poniendo en internet, en el blog de Mujeres Conciencia, endometriosis, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad silenciosa, pues puede leer más acerca de esta dolencia.
Vale, pues sí, invitamos a todas las oyentes a que si les interesa, ¿no?, que acudan a este artículo, porque sí es verdad que está muy detallada la información y pueden encontrar, ¿no?, consejos que les pueden servir para que sea más llevadero este proceso, ¿no? Y bueno, María, antes de despedirnos, sí que me gustaría que nos recomiendes una canción. Siempre os solemos pedir a las entrevistadas que nos recomendéis una canción y la solemos poner para darle fin a la entrevista. ¿Cuál te apetecería escuchar?
Pues mira, como llevo mucho tiempo en el extranjero y echo mucho de menos España, echo de menos Amaral. Y la canción que he elegido se llama Mar es igual que tú. Porque se echa mucho de menos.
Pues vamos a pedir a Guishane, que está en locución, que nos ponga esta canción de Amaral. Y bueno, María, me despido. También te comento que volveremos a contactar contigo para que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo como investigadora en informática. O sea que sí, esperamos mantener el contacto.
Me dedico a la inteligencia artificial y más que nada a aplicaciones de inteligencia artificial en desarrollo sostenible. Así que encantada de contaros poquito más.
Pues seguro que contactaremos entonces. Muchas gracias.
Perfecto. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues Usuri, María Esquerricasco, vamos a escuchar esa canción que nos recomendabais, Mar es igual que tú, de Amaral.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Que tú. Hay los mares son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo. Saltando en mi espalda, tu pelo, las ondas que dejó mi barca, en islas desiertas, perdidas en los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van igual que tú.